propietario de tu lado.
9 de la mañana, 21 minutos. Aceleramos un poquito porque tenemos un programa muy cargado. Acaban de anunciar que hay 2 muertos más en el centro de Tel Aviv a raíz de la réplica de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel, que como ya venimos anunciando y como ustedes conocen, terminó con la vida de Ali Jamenei, el líder de este régimen autoritario de carácter teocrático en Irán, uno de los responsables de muchísimos de los males que Irán como régimen, no su población, sino ese régimen islámico, perpetra a lo largo y a lo ancho del mundo. Vamos a hablar ahora con uno de los grandes analistas políticos internacionales que tiene la Argentina. Es licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en relaciones internacionales y tiene un montón de títulos más. Aclaro esto porque hablar de política internacional no es una tarea que uno le tiene que asignar a una persona que lo haga sin formación, porque digo, son temas demasiado profundos y que tienen muchas consecuencias. Por eso elegimos hablar con una persona que sabe y mucho. Además, me complace decir que compartimos la actividad docente en la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Estoy hablando de Fabián Calle, a quien le doy las gracias por conectarse esta mañana. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día. Gracias por tus palabras.
Un placer, como siempre, hablar con vos, Fabián. Fabián, antes de meternos en la noticia, me gustaría que le pongas un marco cortito, simple, para domingo a la mañana, para que la gente entienda qué significa un régimen autoritario de carácter teocrático, que para mí roza, te diría, el totalitarismo.
Bueno, es una reacción de sectores básicamente populares y de sectores medios bajos en la década del 70 a una monarquía prooccidental y modernizadora como era la del Shah. Y mucha estupidez en Europa, mucha idea de que la revolución era un mayo del 68, esta idea de que era una rebelión contra una monarquía y que iba a avanzar hacia algo progresista, una ceguera total muy propia de algunas élites europeas. De hecho, Khamenei estaba exilado, Khomeini estaba exilado en París, ¿no? Él viaja de París a Teherán para tomar el poder.
Claro.
Y después una administración americana, la de Carter, que tenía muchas dificultades para ejercer el poder, la influencia y la disuasión, y terminó llevando al poder a este clérigo que rápidamente montó un aparato político-religioso. Primero purgó a los monárquicos, después purgó a los comunistas, después purgó a los socialistas, después purgó a los centristas. Centenares de miles de exilados y la aplicación de las leyes religiosas. Y es un claro. Ayatollah que, apoyado por 88 sabios, deciden qué hacer con el país.
Camuflado todo esto con elecciones presidenciales que tiene Irán, pero en definitiva estos supuestos seres superiores son los que toman las decisiones importantes ahí en ese país.
Vos te presentás y el Consejo de Sabios, que asesora al Ayatollah, hubo dos nada más en la historia, Khomeini y su mano derecha Khamenei, que lo heredó, que fue abatido ayer, deciden quién se puede presentar o no. Entonces la gente vota solo aquellos que han pasado el filtro, ¿no? A veces se eliminan el 40, el 55% de los candidatos y la gente elige entre lo que los ayatolas deciden que son puros para competir.
¿Cómo es ser, por ejemplo, mujer o ser homosexual en Irán hoy?
Bueno, la homosexualidad obviamente está sancionada, está prohibida, digamos, ¿no?
Che, qué bien. No hay... Qué país tan progresista, che. Qué revolución progresista, ¿no?
Bueno, esta es una de las anomalías del wokismo occidental, ¿no? Apoyar regímenes que prohíben el uso de drogas, que prohíben la homosexualidad, que prohíben lo trans, que no les interesa la ecología, digamos. Hay esta especie de esquizofrenia entre un occidentalismo de izquierda que en realidad, más que defender a Irán, atacan la idea de Occidente, digamos, ¿no? Hay todo un sector del wokismo americano, las dos costas, ¿no? Nueva York, California, los Palermos Ojos de Europa, una versión periférica de los Palermos Ojos de Sudamérica. que tienen esta cosa, consideran autoritario un gobierno de centro derecha en América Latina, pero les gusta Irán. No entienden nada de Irán, no saben nada de Irán. Mira, yo el año pasado estaba dando clase en Estados Unidos y había universidades donde estaba colgada la bandera LGBT y la de Hamas, ¿no? Y
a un colega. Pero básicamente eso es como colgar la bandera de River y la de Boca, básicamente.
Exactamente, sí. O sea, no, con el agregado que en este primer caso tener la seguridad que la verde mata a la multicolor, digamos, ¿no? Porque está sancionada con la muerte. Y le pregunté a un colega y me dice, no, es pluralidad. Le digo, mira, yo no te digo que le prohíbas a los chicos colgar la bandera, te pregunto si te explica que la verde mata a la de colores. Medio se enojó. Pero bueno, es esto que vos ves, ¿no? Intelectuales progresistas en Argentina, en Brasil, intelectuales y políticos, ¿no?
Claro.
En Europa, en Estados Unidos, preocupados por el avasallamiento del régimen. Es un régimen que con ellos como mínimo estarían presos o ejecutados.
Es que ¿sabes qué pasa, Fabián? Más allá de que a uno le duela lo que le pasa a las mujeres o a los homosexuales y a otras minorías en Irán, si eso quedase puertas adentro de Irán, uno puede hasta pensar que con el concepto que promueve la ONU de libre autodeterminación de los pueblos, uno debería, bueno, decir, qué sé yo, es el problema de ellos. El problema es que Irán perpetró atentados a lo largo y a lo ancho del mundo. Y ahora, si no pensemos en los dictámenes del doctor Rafecas, ¿no?, que pidió cédulas rojas internacionales en Interpol.
El año pasado el fiscal Basso y después el juez Rafeca aceptó el pedido de captura y extradición de Khamenei. Y de hecho ayer, frente al abatimiento del jefe de los guardianes de la revolución, hoy el nuevo jefe de los guardianes de la revolución, que es la estructura militar más fuerte de Irán, es el hombre, uno de las cabezas que planificó el atentado en la AMI acá en el 94.
Es increíble. Y siempre recordemos, ¿no?, como paraguas de análisis de todo esto, el atentado contra la AMI no fue solo contra la comunidad judía, sino que fue contra todos nosotros, los que somos argentinos, vivimos acá, la gente que ha elegido vivir en nuestro país y que vino de otros lugares, el atentado fue contra todos.
Por no, eso además, esos ciudadanos judíos que fallecieron son argentinos.
Totalmente.
No, pero, digo, hay un problema, digamos, la nacionalidad no se define por religión.
Exactamente.
Son ciudadanos argentinos asesinados en la Argentina que practican la religión judía.
Exactamente. Ahora, te pido una línea de análisis con respecto a esto. Me voy a la otra punta del marco analítico de esta situación. Al mismo tiempo me pasa lo mismo que me pasó cuando, junto con Fernando Strafase, que también es otro amigo tuyo, conversábamos al respecto de lo que pasó en Venezuela a principios de año, porque uno dice, nada más nefasto que la dictadura narcoterrorista de Maduro. Al mismo tiempo me pregunto, digamos, cómo es que Donald Trump se autodefine en términos de potestad para poder hacerlo, capaz de tomar decisiones sobre lo que ocurre en otro país sin pasar por el Congreso norteamericano o sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU. Te lo pregunto desde este punto de vista. Primero, ¿tiene habilitación Trump como presidente norteamericano para tomar este tipo de decisiones? Y en consecuencia, ¿cómo es que justifica lo que hace?
Mira, hagamos un marco general. Las grandes potencias nunca le piden permiso a nadie, digamos, ¿no? Cuando piden permiso, alguna institución simbólica, en muchos casos que han creado ellos, como la ONU, que tiene sede en Nueva York,
sí,
y cuyo presupuesto mayor parte lo paga Estados Unidos, es porque sabe que le va a decir que sí.
Claro.
Y obviamente, como es una estructura donde hay veto, ¿no?, donde hay 5 vetos, 2 son afines a Estados Unidos, Gran Bretaña y en menor medida Francia, y los otros 2 casi siempre están enfrente, que son Rusia y China, así que ahí ir a pedir permiso solo se dio, te diré, en el 90-91, cuando Estados Unidos estaba en el cenit de su poder, China se portaba bien, los soviéticos estaban agonizando y le dieron el ok a la invasión de Irak, la primera guerra, sí, de Irak, 91, ¿no?
Además,
pero después, todo lo que se hizo después, nunca se le pidió permiso a ONU, ¿no? No hubo permiso de la ONU para atacar Serbia, no hubo en la época de Clinton para invadir Irak en el 2003 con Bush hijo, para atacar a Libia en la época de Obama. Digamos, esta idea que Trump está pateando un tablero, todos los presidentes americanos primero que todo, hace mucho que no se declara la guerra, ¿no? Esta imagen que nosotros tenemos del Congreso americano votando la guerra en las últimas largas décadas es muy poco usual. La guerra de Vietnam nunca se declaró, digamos, ¿no? Y fueron 10 años de guerra. Entonces, digamos, primero para sacar la idea de que esta es una anomalía, que en 3 años se va Trump y volvemos a algo. No, la verdad es que nunca pasó. El otro elemento es que hace mucho que los presidentes americanos recuperaron en cierta medida los poderes de guerra. O sea, ¿cuándo le sacan al presidente americano los poderes de guerra? Básicamente después de Vietnam, en los 70s. Cuando el Congreso se empodera, aprovechando la caída de Nixon y el trauma de Vietnam, y ahí el Congreso toma un poco las riendas de cuándo se aprieta el gatillo y cuándo no. Pero después, si vos agarras desde el 80 en adelante, especialmente después de la guerra, del ataque del 11 de septiembre, pero también antes, los presidentes americanos muy pocas veces, sean demócratas o republicanos, se sienten en la obligación de,
claro,
de hacer este procedimiento. Tienen atajos legales de diferentes tipos, y es lo que ha hecho Trump en estas últimas ocasiones. La guerra de los 12 días el año pasado, Venezuela.
Sí. Y decime esto, Fabián, ¿qué motiva, cuál es la motivación de este ataque sobre Irán? Contáselo a la gente que te escuche y que quizás no está tan empapada en cuestiones de política internacional.
Mira, yo creo que Trump vio una ventana de oportunidad, ¿no? Un Irán que ya viene golpeado fuerte sobre sus aliados, Hezbollah muy golpeado el año pasado, Hamas muy golpeado el año pasado, una Rusia que está empantanada, si bien gana tácticamente, está perdiendo estratégicamente en Ucrania porque la hace muy dependiente de China, una Rusia que quiere abrir un canal de diálogo con Estados Unidos, por lo tanto su reacción es bastante cautelosa, y también una idea de, desde hace varios años, especialmente con Trump 2, todo lo que vos veas que hace Estados Unidos tiene en algún momento como objetivo China. Venezuela, Maduro como un régimen afín a China. Cuba como un régimen afín a China. Lo de Irán, pensá que Irán es el proveedor del 15% de todo el petróleo que importa China, 1.400.000 barriles por día, ¿no? Sí. Es el gran proveedor de petróleo. Para que te des una idea, Venezuela era el 1% del petróleo chino, este es el 15%, ¿no? Entonces yo creo que en algunas cabezas, no digo Trump, pero sí que le llega a Trump, es esta idea de, mira, nosotros en los próximos 20 años China va a tener una capacidad militar y naval que nos va a sacar mucha flexibilidad de movimiento en el mundo, porque vamos a tener que estar en Asia Pacífico de manera masiva, mucho más fuerte que hoy.
Claro.
Y tenemos que, si le cortamos la cabeza a Irán, se la tenemos que cortar ahora, porque otra vez hacer este despliegue con una China mucho más activa, que no solo activa en el Pacífico, sino que se anime a operar en otras áreas del mundo, y que llegado el caso se decida apoyar militarmente a países como Irán, ¿no? Yo creo que hay un planeamiento estratégico muy grande, cosa de corto plazo, es aprovechar esta fragilidad que muestra el régimen iraní después de los golpes que cobró Hezbollah, que cobró Hamas y ellos mismos en el 12, pero ahí hay un juego mucho más grande porque Irán es un... Irán y toda la zona del Medio Oriente perdió importancia para Estados Unidos, porque Estados Unidos empezó a ser un gran productor de petróleo shale y de gas shale, pero China es muy dependiente todavía de petróleo. Entonces, claro, vos tener la manija o tener la capacidad de operar fuerte en esa zona del Golfo Pérsico y sacarte de encima o debilitar a un rival como Irán, en este tablero con China, te es de mucha utilidad.
Claro, yo pienso esto, ¿no? Antes, hace 100 años, la guerra se declaraban, hola, ¿cómo estás? Te declaro la guerra y arrancamos la guerra y la guerra termina en X momento. Hoy es como que se dan distintos microetapas, ¿no?, de una estrategia geopolítica internacional que no siempre suponen la declaración de una guerra general.
No, para nada.
Que son pequeñas batallas que se van dando en el tiempo.
Estados Unidos y Rusia, Gustavo, compitieron en una guerra fría del 45 al 91 y nunca se declararon la guerra.
Exacto. Che, para que me bautizaste, Gustavo, por favor, que mi mamá me puso...
Gonzalo.
Igual nada, me río, pues me pasa seguido. Fabi, para cerrar simplemente esto, que tenemos que ir a la tanda. Cuando fue la declaración de la guerra en Irak, ¿no? Uno decía, che, Bush tenía amplio consenso en la opinión pública, tenía mayoría clara en el Congreso, no tenía conflictos con la justicia norteamericana en términos de qué podía declarar o no constitucional esa justicia para con él. Hoy uno tiene la sensación de que Donald Trump está en una situación bastante compleja. Digo, hay algunos que dudan sobre si va a poder ganar las midterms elections que se van a dar a fin de año. No tiene el aval del Congreso norteamericano y fíjate que aún con varios jueces de la Corte ultraconservadores, esta semana tuvo un revés judicial para muchos inesperado. Digamos, ¿cómo sentís que hay un apoyo, esto que los norteamericanos llaman el enforcement, ¿no? El reaseguro de la decisión.
Mira, yo, por las primeras encuestas que surgen, que obviamente son muy, 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 todavía muy nuevas, este conflicto lleva 24 horas, muestran un respaldo entre el 57 y el 60% de opinión positiva de los americanos. La base MAGA de él, que es una base que no le gustan las guerras, mientras sea una guerra corta y contundente y sin mucho muerto americano, va a andar bien. Y lo del medio término yo no lo dramatizaría,
okay.
Gonzalo, porque solo dos presidentes ganaron la elección de medio término. Uno fue Franklin Delano Roosevelt, era un animal político que gobernó cuatro veces los Estados Unidos.
Exacto.
Muy particular, ¿no? En situaciones demasiado muy extremas. Y el otro fue Bush hijo en el efecto 11 de septiembre en el 2022.
Claro.
Obama perdió medio término, Reagan perdió medio término, Clinton perdió medio término, Biden perdió medio término. Yo creo que el manual diría,
claro,
que pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y la Corte, yo creo que la Corte es una Corte amigable. En su mayoría son conservadores. Lo que la Corte hizo es, mirá, no te estás apegando a la letra de... Es una Corte muy conservadora en el sentido literal de que se apega mucho a la letra de la Constitución y de las normas, ¿no? Muy, muy sí, conservadora en eso. Y me parece que el tema este del revoleo de aranceles... No le cerró, digamos, a nivel de ortodoxia entre el marco legal y lo que hacía Trump.
Exacto.
Pero no es una corte que lo va a acosar, que le va a complicar la vida y que tiene como objetivo dañarlo, para nada.
Bien. Fabián, gracias por este rato en Radio Mitre. Que pases un buen domingo.
Un gran abrazo.
Un abrazo
por tu llamada.
Fabián Calle, analista internacional, analizando, valga la redundancia, el conflicto en Medio Oriente que hasta ahora ya se cobró muchas vidas, especialmente anunciado por Estados Unidos el abatimiento de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. Tanda y venimos.
Aire.